Bienvenidos a Hablemos de la Esperanza, un podcast donde compartimos experiencias, vivencias, ideas e información sobre la donación de órganos y tejidos con nuestra comunidad latina. Yo soy Luis Ortega. Mi trabajo aquí en Gift of Hope es llevar nuestro mensaje de vida y esperanza a comunidades a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Chicago, el estado de Illinois y a través de este podcast a todos los que nos escuchan donde sea que se encuentren. Este es nuestro octavo episodio, justo la mitad de la primera temporada de Hablemos de la Esperanza, y quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a nuestra audiencia latina por todo el apoyo que nos han brindado. Asimismo, quiero dar las gracias a todos nuestros invitados por haber compartido sus historias de vida y esperanza y sus conocimientos con todos nosotros. En este episodio nos vamos a enfocar en un tema del cual hablo casi a diario cuando visito o hago presentaciones en escuelas, universidades, organizaciones comunitarias y cuando hablo con el público en general, en los eventos que hacemos a lo largo del año. Hoy hablaremos de los mitos e ideas equivocadas que circulan entre el público acerca de la donación de órganos. Mitos que son una de las principales barreras que encuentro cuando pido a la gente que se inscriban para ser donantes de órganos. Estos son mitos que tienen raíces culturales, religiosas, mediáticas, educativas y, contrario a lo que muchos creen, son mitos que impactan negativamente a la donación de órganos en todos los segmentos de nuestra sociedad. Pero antes de entrar a fondo en el tema, les voy a hacer un breve recuento de la importancia de la donación de órganos aquí en los Estados Unidos y en nuestras comunidades latinas en particular. En todo el país, en este momento, más de 100.000 personas esperan por un órgano que les salve la vida, y una de cada 5 de esas personas es latina. Eso es casi el 20% de las personas en la lista de espera, o sea, aproximadamente 22.000 personas. Sin embargo, solo el 14% de los donantes son latinos. Y menciono esto porque, aunque los órganos no se emparejan, no se otorgan por raza o por grupo étnico, las personas de la misma etnia, del mismo grupo étnico, son más compatibles entre sí. O sea, tienen el mismo tipo de sangre, factores físicos similares y otras características genéticas similares, lo cual impacta positivamente las posibilidades de éxito del trasplante. Estas cifras claramente indican que estamos entre los grupos con más necesidad, pero también somos uno de los grupos que más se resiste a inscribirse como donantes de órganos. Muchas veces la razón son los mitos y las creencias de las cuales hablaremos en el podcast de hoy. El primer mito del que hablaremos es uno de los más prevalentes, uno de los que más oigo del público con quien hablo, y es la creencia de que los doctores no harán todo lo posible para salvar tu vida si estás inscrito como donante, lo cual simple y claramente no es verdad. La misión de los médicos es salvar vidas, no buscar donantes. Los médicos que atienden al paciente en vida trabajan totalmente separados de los cirujanos de trasplantes. Escuchemos al doctor Juan Carlos Caicedo, director del programa hispano de trasplantes del Hospital Northwestern Memorial aquí en Chicago.
Primero que todo, la obligación de todo médico en un servicio de urgencia es salvarle la vida a cualquier persona que llegue. Uno no se puede convertir en donante fallecido cuando está vivo, solo cuando muera. O sea, siempre el médico va a tratar de salvarlo, y si no se pudo salvar y se murió, es donde puede convertirse en donante fallecido, pero no antes. Un paciente que está en coma no está muerto, no puede ser donante.
Los cirujanos de trasplantes son notificados y se involucran solo después de que se hayan agotado todos los esfuerzos para salvar la vida del paciente y su condición sea certificado como irreversible, ya sea por muerte encefálica o cerebral, y el paciente es declarado legalmente muerto o por muerte circulatoria, que es el cese de toda función cardíaca y respiratoria.
Los parámetros para determinar muerte encefálica son muy claros. No hay colores grises. O es o no es. Y no hay duda acerca de eso. Entonces creo que lo importante para las personas y para nuestra población hispana de entender es que cuando se determina que un paciente está en muerte encefálica, no hay duda. No estamos hablando de personas en coma o en otros estados neurológicos, estamos hablando de pacientes que tienen muerte encefálica. Y esto significa que hay una muerte desde el punto de vista médico, ético, legal y religioso. O sea, no hay duda que está muerto. Y solo cuando no hay duda que está muerto es que puede convertirse en donante fallecido, no antes.
Otro mito que influencia a muchas personas a no inscribirse como donante de órganos es que creen que los ricos o los famosos tienen prioridad para obtener un órgano. Lo que no solo es completamente falso, pero también imposible, ya que todos los pacientes tienen que estar en la lista de espera para recibir un órgano, excepto quienes tengan a alguien compatible dispuesto a donarle un órgano en vida. Un familiar, un amigo, alguien que conocen y que sea compatible. En los Estados Unidos, el dinero, el estatus social o político no influyen en las decisiones que se toman al asignar órganos. El criterio está basado en el tipo de sangre del receptor, el tamaño de la persona, la urgencia médica, el tiempo que la persona lleva en la lista de espera, factores biológicos y la proximidad al centro de trasplantes. Hay estrictos sistemas específicamente creados para evitar cualquier intento de favoritismo o influencia indebida. Lo que sí es cierto es que los famosos reciben más atención de los medios que el ciudadano común cuando les hacen un trasplante. Y eso quizás contribuya a este mito. Escuchemos la perspectiva del doctor Daniel Ganger, gastroenterólogo y hepatólogo, también en el Hospital Northwestern Memorial.
La lista es tan rigurosa que nosotros damos el nombre a la organización que obtiene los órganos. Ellos no se fijan quién es la persona. En particular, en hígado, la prioridad está establecida por 3 pruebas de sangre. Es objetiva, no se puede cambiar.
Otro mito muy común viene del famoso cuento del hombre que fue encontrado en una fiesta drogado y dormido en una bañera llena de hielo y con un orificio en el cuerpo por donde le habían robado los riñones para venderlos en el mercado negro. Esto no es más que una leyenda urbana, un cuento de caminos, que viene de una noticia falsa publicada en Honduras en los años 80. De hecho, hay muchas versiones de esta leyenda y otras circulando en la internet. También hay libros, telenovelas y hasta películas creadas en base a estas leyendas, lo cual las mantiene vivas y muy populares. Lamentablemente, estas leyendas han creado una percepción negativa de los trasplantes de órganos, ya que de tanto oírlas, muchos creen que son ciertas. Escuchemos nuevamente al Dr. Caicedo.
Esa es una de las grandes mentiras que desafortunadamente los medios de comunicación amarillistas en nuestros países latinoamericanos utilizan para vender.
En los Estados Unidos no existe el mercado negro de órganos. En nuestro país, los órganos son un regalo, no están en venta. La ley es clara al describir la donación de órganos como una transferencia voluntaria y legalmente vinculante sin compensación. De hecho, es un delito vender órganos y tejidos para trasplantes aquí y en la mayoría de los países del mundo. La ley castiga la venta o compra de órganos y tejidos humanos en los Estados Unidos con multas y cárcel. Aparte de esto, algo que hay que tener muy presente es que un trasplante de órganos es un procedimiento médico muy delicado y complicado. No es como cambiarle la llanta a un automóvil.
El trasplante no es una cirugía que se pueda hacer en un consultorio o en una droguería clandestina. Usualmente necesita un centro muy grande. Entonces, en la gran mayoría de países es algo que está muy bien regulado.
El tercer mito del que hablaremos es el de la edad y la salud para ser donante. Mucha gente me dice que no se han inscrito como donantes porque son muy viejos para donar sus órganos o porque han tenido problemas de salud. El hecho es que te puedes inscribir como donante a cualquier edad. Además, la mayoría de los problemas de salud no impiden la donación. Los médicos son los que deciden. Muchas personas de 50, 60, 70 y más años han sido tanto donantes de órganos como receptores de trasplantes, y gracias a los avances médicos, el número sigue creciendo. También quiero mencionar que los jóvenes y los niños, incluyendo infantes, bebés, también pueden salvar vidas siendo donantes. Escuchemos nuevamente al Dr. Caicedo y al Dr. Ganger comentar sobre este mito tan común.
La edad no es un factor limitante para la donación, porque nosotros tenemos bebés que requieren trasplantes de riñón, de hígado, de intestino, de otros órganos. Entonces, de bebés, de días, meses de nacidos, ya los estamos trasplantando. Entonces, niños, bebés que fallecen, también pueden convertirse en donantes y los utilizamos. Entonces, menores de edad que fallecen pueden convertirse en donantes y salvar muchas vidas.
La edad importa en cierto sentido, que los donantes jóvenes tienen en general órganos más sanos, que funcionan mejor, porque no tienen otras enfermedades. Una persona de 70 años puede llegar a haber tenido alguna otra enfermedad que puede ser que haga que el órgano no tenga buena calidad. Pero si fuera de eso, ha sido una persona de 70 años sana, que no tenga ninguna otra enfermedad, perfectamente puede ser un donante.
El donante de órganos de más edad en la historia de los Estados Unidos, Cecil Lockhart, residente de un pequeño pueblo en West Virginia, tenía 95 años. Fue donante de hígado y le salvó la vida a una mujer de 69 años. Y aunque hay muchos otros mitos que podríamos discutir en este podcast, voy a dedicar el tiempo que me queda a uno que es una gran barrera a la donación, no solo en nuestra comunidad latina, sino en muchas otras: la religión. Muchos dicen que su religión no les permite ser donantes de órganos, que la Biblia dice que sus cuerpos tienen que ser enterrados intactos al morir, y otro sinfín de cosas que carecen, en su mayoría, de fundamento. Escuchemos al padre Marco Antonio Mercado, director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Chicago.
Ese era un mito en la Edad Media, hace 500 años. Actualmente la Iglesia dice que el cuerpo humano es sagrado y se tiene que respetar. Obviamente sabemos que el proceso de donación se hace con todo el respeto debido al cuerpo humano. Por lo tanto, la Iglesia lo apoya y lo promueve. Y el cuerpo se va a ir completito a la tumba, o incluso la Iglesia acepta la cremación. Pero si antes de eso se le puede sacar provecho para beneficio de otros, la Iglesia lo apoya totalmente. Así que es una mentira de que el cuerpo tenga que ir completito a la tumba, porque incluso la Iglesia ya apoya y promueve también la cremación del cuerpo humano.
El hecho es que la mayoría de las religiones, incluyendo la católica, aceptan y apoyan la donación de órganos como un acto final de compasión, generosidad y amor al prójimo.
Desde el punto de vista religioso, obviamente, ya la gente creo que tiene menos dudas en cuanto a que si es pecado o no es pecado. Todas las iglesias serias, la Iglesia Católica, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Luterana, todas las iglesias serias del mundo, apoyamos y promovemos 100% la donación de órganos y tratamos de educar a la gente en la donación, desde la donación más simple, y que ojalá la podamos hacer todos cada 3 meses, como es la donación de sangre, hasta la donación más compleja, que vendría a ser ya la de los órganos mayores.
Como dije antes, hay otros mitos y creencias que son un obstáculo para que la gente se inscriba como donantes de órganos. Pero lo importante es recordar que son solo eso, mitos. No dejes que te confundan. Si oyes cualquier cosa que suene como una historieta, algo inverosímil o que no tiene mucha lógica sobre la donación de órganos, busca información en la internet. Edúcate sobre el tema y ayúdanos a salvar vidas compartiendo la información correcta cuando hables de este tema. Nuestra página web, giftofhope.org. Nuevamente, gift, G-I-F-T, of hope, O-F-H-O-P-E.org, es una buena fuente de información. O busca mitos sobre la donación de órganos en Google o en tu buscador favorito. Y para cerrar, quiero recordarte que uno de los pasos más importantes que puedes tomar para llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad, aun si ya aceptaste ser donante cuando obtuviste tu licencia de conducir o tu tarjeta de identificación, es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que también se inscriban. Lo pueden hacer fácilmente en español en giftofhope.org, donde también puedes encontrar información para ser voluntario en los eventos que llevamos a cabo en nuestras comunidades o si deseas hacer una donación monetaria a nuestra organización para apoyar nuestra misión de vida y esperanza. Gracias por escucharnos y dile sí a la donación de órganos.